La crisis de la banda con la etiqueta se produjo durante la realización de The Queen is Dead, cuando Morrissey y Marr actuaron con malos consejos y planearon dejar el sello. Una decisión que iba a tener consecuencias de gran alcance, no solo para el lanzamiento del álbum, también para la estabilidad a largo plazo de los Smiths como banda. En la defensa de Travis y Rob Thraid, en lo que respecta a la banda, su victoria al estilo de David sobre Goliath habla por sí sola. Que un sello independiente de Reino Unido, que lanzó menos de 12 álbumes en 1985, pudiera sacar a Bruce Springsteen de Columbia de la cima de las listas de álbumes de Reino Unido con Mrs. Murder fue nada menos que heroico. Y aunque hay mucha validez en las acusaciones de Morrissey de mala publicidad y escasa difusión en radio, considere que entre enero de 1984 y agosto de 1987, los Smiths tuvo 8 éxitos entre los 20 primeros, mientras que sus contrapartes de Factory, New Order y sus principales colegas afiliados, Echo and the Bunnymen y The This Is a Mary Chain, tuvieron solo 2 cada uno. En este sentido, se debe rendir homenaje a su publicista, el difunto Scott Pirin, por su participación en su éxito y la devoción de los oficiales de prensa Jill Smith y Pat Bellis, también ambos fallecidos. Sin embargo, en 1986 la banda se liberó firmando un nuevo acuerdo con EMI, pero acordando llegar a su contrato de Rock Trade con su álbum de estudio en 1987. Entrevistado para la biografía de Rob Young en 2006, Rock Trade, Travis admitió una sensación de traición, aunque encontró cierta poesía en el hecho de que se separaron antes de lanzar una nota para EMI. «Creo que hicimos un buen trabajo con los Smiths», dijo con orgullo, «y no me arrepiento de nada». Acosado por dificultades financieras y fallas comerciales a raíz de la desaparición de los Smiths, Rock Trade quebró en 1991. Antes de ello, Morrissey y Marr compraron los derechos del catálogo de Smiths que vendieron a Warner. Travis reanudaría a Rock Trade en 2000, disfrutando de una limpia de nuevos éxitos con los Strokes y los Libertines. Todavía hablaba con Morrissey, quien aparentemente lo llamaba de vez en cuando para pedirle consejo. We'll be right back. Análisis magistral de la intensa relación entre los Smiths y su público. Rubber Ring fue la metáfora de Morrissey de las canciones que te salvaron la vida, como las valoran sus fans más necesitados emocionalmente, pero nublada por su sospecha de que algún día superaran eso, la dependencia. En el fondo está el temor por la propia esperanza del cantante de lograr la inmortalidad a través de la canción. El mártir del dormitorio escrito en la canción era obviamente el yo más joven de Morrissey.
You are sleeping. You do not want to believe. You are sleeping. You do not want to believe. You are sleeping. You do not want to believe. You are...
Cuando se le preguntó sobre la dedicación obsesiva de ciertos fans de los Smiths, admitió que entendía muy bien esa forma de drama. Recibo muchas cartas de personas que no tienen trabajo y de víctimas de la alcoba, si se quiere, que están muy preocupadas porque no pueden concentrarse en nada en la vida que las haga sentir cómodas. Y recibo cartas de personas que dicen, cuando los Smiths se separen, moriré, haré una reserva para el próximo mundo. La danza macabra de Marr fue una pesadilla paralela, impulsada por el fan progresivo de Rourke y perseguida por efectos de sonido. Morrissey superpuso lo que describió como un ruido de eco de ascensor al final del tercer verso. Puso su mano sobre el micrófono, explicó Marr. Le puse un montón de reverberación y él hizo un sonido silbante. Fue fantástico. El cantante también incorporó un par de samplers. La primera fue de una grabación de audio de 1953 de La importancia de ser serio de Oscar Wilde, uniendo dos líneas separadas dichas por John Gielgud en el acto primero. ¿Es eso inteligente? Y la segunda, todo el mundo es inteligente hoy en día. Un guiño puramente coincidente hacia los Badcocks en el single de 1979 Everybody's Happy Nowadays. El segundo sampler intensificó su ráfaga de otro mundo, tomado de un single distribuido originalmente con el libro de 1971 del doctor Constantin Radib, Breakthrough, An Amazing Experiment in Electronic Communication with the Dead. Thank you. David fue un parapsicólogo letón que se dedicó al estudio de los fenómenos de la voz electrónica. La creencia de que los espíritus podían comunicarse desde más allá de la tumba, dejando ruidos estáticos en la cinta que luego podían descifrarse. La voz en Wu Ring pertenece a Nadia Fowler, que ofrece una traducción al inglés de un mensaje que David había recibido de un colega fallecido en una mezcla de sueco y alemán. Estás durmiendo, no quieres creer. Cuando Rubering apareció por primera vez en el 12 pulgadas de The Boy with the Thorn Inside, formó parte de un popurrí continuo con Asleep, repitiendo la muestra Rabin. Lamentablemente, cuando se incluyó en The World Won't Listen y en los álbumes recopilatorios posteriores, los dos se separaron. Los Smiths nunca interpretaron Rubering completo en concierto, aunque incorporarían su intro en un popurrí con Was It Say, como se escucha en Rank. Una canción que rápidamente cumplió su propia profecía como un salvavidas para el oyente en apuros. Si bien hay canciones que ilustran mejor lo que eran los Smiths, Rubber Ring por sí solo resume mejor lo que los Smiths significaba. Como obertura para el último álbum de los Smiths, A Rush and a Push and the Land is Ours, se lee como una promesa autoestimulante de dar un último salto hacia la inmortalidad en sus últimos momentos. De hecho, su título fue tomado de una manifestación tradicional irlandesa de Oscar Wilde. En el capítulo 1 de la biografía de Hesketh Pearson de 1946, La vida de Oscar Wilde, el autor se refiere a la madre de Wilde, Lady Jane Wilde, quien escribió prosa y poesía nacionalista irlandesa para el periódico político The Nation bajo el seudónimo de Esperanza, en italiano para Hope. En 1848, Esperanza escribió un editorial titulado Atalea Est, La suerte está echada, instando a los irlandeses a levantarse contra el ejército británico. Un movimiento audaz, un paso decisivo, un instante para respirar y luego un levantamiento, una avalancha, una carga desde el norte, sur, este y oeste sobre la guarnición inglesa, y la tierra es nuestra. Más allá de su estribillo de llamada a las armas, la letra ofrecía una amenaza surrealista de viajes en el tiempo, reprimendas de los padres y voces fantasmales extrañas. La entrada de Morrissey como el misterioso espectro del Trouble Joe ahorcado. Todo lo cual es fantasía que se desvía del meollo de la canción, la comprensión de Morrissey de que para su horror se ha enamorado sin dejarle más remedio que cabalgar una vez más en su valle de dolor insoportable y angustia inevitable. Marr fue hábil en su homenaje a uno de sus singles favoritos de su juventud, Sus, de 1975, del ex líder de las Delrons, reparada. Estaba decidido a tener una pista para comenzar el álbum sin guitarras, dijo Marr. Realmente tenía un violín en mi cabeza. Como coincide el coproductor Stephen Street, Johnny realmente quería anunciar que este sería un nuevo capítulo en la carrera discográfica de los Smiths. Aunque el piano había aparecido en anteriores grabaciones, por ejemplo, Oscillate Will Asleep, como una actuación de banda completa sin guitarras, A Rush and a Push fue una novedad en los Smiths y un abridor de álbum brillantemente audaz, algo que Mike Joyce aclamaría más tarde como evidencia incontestable de que en Strange Ways Morrissey y Marr alcanzaron su punto máximo como compositores. The last night of the fair, by the big wheel generator, a boy is stabbed and his money is grabbed, and the air hangs heavy like a gulling wine. She is famous, she is funny, an engagement ring doesn't mean a thing to a mind consumed by brass and money. And though I walk home alone, I might walk home alone, but my faith in love is still too foul. The last night of the fair, from a seat on a whirling waltzer, the skirt of censor watching eye, for hideous trait on a mother's thigh. From a seat on a whirling waltzer, the skirt of censor watching eye, for hideous trait on a mother's thigh. And though I walk home alone, but my faith in love is still too low. Then someone falls in love, and someone's beaten up, and the sense of being dulled are mine. And someone falls in love, and someone's beaten up, and the sense of being dulled are mine. Last night at the fair, and the grease in the hair of a speedway operator is all a tremulous heart requires. A schoolgirl is denied. She said, how quickly would I die if I jumped from the top of the parachute? This is the last night of the fair, and the grease in the hair of a speedway operator is all a tremulous heart requires. A schoolgirl is denied. She said, how quickly would I die if I jumped from the top of the parachute? So scratch my name on your arm with a pointing pen. Siguiendo el mismo álbum, The Hitmaster Ritual, Rashold Ruffians continuó las reminiscencias juveniles de Morrissey, pasando de la violencia del aula a la del recinto ferial de Manchester. Rashold es un área al sur del centro de la ciudad. Cuando era niño me educaron literalmente en el recinto ferial, explicó. Era un lugar de tremenda violencia, odio, estrés, gran romance y todas las cosas verdaderamente vitales de la vida. Fue realmente el terreno en el que aprendías todo, quisieras o no. La letra mezclaba los propios recuerdos crueles de Morrissey. Siempre alguien terminaba apuñalado, dijo, lo que por supuesto aumenta la emoción, y contemplaciones precipitadas del suicidio, saltar desde lo alto del paracaídas con los flashbacks adolescentes más románticos de Victoria Wood. Uno de sus ejemplos más explícitos de robo en el cancionero de la banda, Rashold Ruffians debe mucho al verso cómico de Wood, con sus frases paralelas, la última noche de la feria, detrás de los generadores, cuando era divertido, era famoso. La última línea también está tomada de una canción diferente de Wood, Funny How Things Turn Out, con su Mi fe en mí mismo es todavía devota. Grabado por primera vez con John Porter en julio de 1984 durante la sesión William It Was Really Nothing, originalmente duraba 7 minutos, la voz mucho más espontánea y un Morrissey gritando que los pulsos son míos. Reducido a la mitad para Meet Is Murder, mantuvo el mismo giro de acordes sacado del éxito de 1961 de Elvis Presley, Mary's The Name Is Latest Flame. Eso se hizo descaradamente, dijo Marr. Morrissey me dijo, hagamos una canción sobre la feria. Y por alguna razón mi asociación con la feria fue sacar ese riff de Elvis. Lo intentamos, pero no pudimos evitarlo. La deuda de la melodía se reconoció más tarde en concierto, presentando una mezcla del original de Elvis, como se escuchó en Rank. Séptimo single de los Smiths, lanzado en marzo de 1985, ocupando el puesto número 26 en Reino Unido. El último ejemplo de velocidad desorientadora y ambición cegadora de la trayectoria de los Smiths. Sex Sister surgió de la nada tan solo un mes después de que Meet Is Murder apareciera. Un torrente de fuerza encuentra a Morrissey poseído por pensamientos suicidas, luchando contra las limitaciones maternas y burlándose de sus primeros intentos ridículos de convertirse en un cantante de folk protesta. Más tarde lo describiría como la canción de mi vida. El título se inspiró en el ensayo de Virginia Woolf de 1928, Una habitación propia, en el que sostiene que el chauvinismo en la sociedad isabelina habría hecho imposible que una mujer con el mismo genio de Shakespeare se convirtiera en una dramaturga de éxito. ¿Qué habría sucedido si Shakespeare hubiera tenido una hermana maravillosamente dotada? Pregunta Wolfe, antes de imaginarse el sombrío destino de la indigencia, el embarazo no deseado y finalmente el suicidio. Morrissey reiteró las tesis de Wolfe al explicar la canción. En la historia de la literatura, Shakespeare, por supuesto, nunca tuvo una hermana. En casi todos los aspectos del arte no hay voz femenina alguna. Entonces, en realidad, por Shakespeare's Sister es simplemente la voz de los oprimidos. La canción realmente trata sobre cómo quitarse los grilletes de la depresión y deshacerse de la piel de los padres y salir y vivir y hacer lo que uno quiere hacer. La letra también se basó en gran medida en una de las fuentes más populares de Morrissey de la época, By Grand Central Station, I Sat Down and Wept, de Elizabeth Smart. Específicamente, Las rocas de abajo podrían prometer una muerte segura. Nuestros huesos gimieron y voy a conocer a mi amante. Más inspiración puede haber sido proporcionada por Don't Jump, un corte del EP de 1962 de Billy Fury, en la que se encuentra parado en el borde de un acantilado muy por encima, mirando hacia las rocas escarpadas y tratando de resistir la voz mortal que lo llamaba desde más allá de la tumba. Johnny Marr también arrojó una mezcolanza de influencias a su torbellino, desde lo que describe como el fantasma de Johnny Cash hasta un riff favorito de Rhythm and Blues de Diddley Daddy de Bo Diddley, repetido en You Can Catch Me de Chuck Berry. Como él también reconoció abiertamente, su boogie de piano tembló con la réplica del éxito de 1966 de los Rolling Stones, Have You Seen Your Mother Baby Standing in the Shadow. La canción terminada se unió en el último minuto cuando Marr tocó a Morrissey su riff la mañana que se dirigían al estudio. Su decisión de convertir el piano en el líder melódico fue motivada por su reciente adquisición de un viejo modelo que venía con la casa que había comprado en Bowdoin, en las afueras de Manchester, a finales de 1984. Junto con Ossie Lee Whitley, Sespit Sister fue una de las primeras melodías que Marr escribió en el piano. Las dos pistas se grabaron juntas en la misma sesión, con Andy Rourke nerviosamente probando el violonchelo en ambas. Sespit Sister sería uno de los esfuerzos más valientes, aunque extrañamente subestimados, de los Smiths. Su toque rockabilly confundiría a quienes hasta entonces los habían encasillado como un grupo pop débil. Tres semanas antes de su lanzamiento lo dieron a conocer con una actuación en playback en el Oxford Road Show de la BBC, lo que molestó a los productores del programa, que esperaban que interpretaran su single actual, How Soon Is Now. Estábamos tan entusiasmados con Sespit Sister que dijimos, no lo haremos a menos que podamos tocar este nuevo single, dijo Marr. Causó mucho drama, pero nos mantuvimos firmes. Lamentablemente, su entusiasmo no fue compartido por todos. El ingeniero Stephen Street creyó que la versión final podría haber sido mucho mejor, una opinión secundada por el periodista Nick Kent, que presenció su proceso de mezcla solo para criticar el resultado como una abominación del potencial de la canción. Con 26 años de edad y el primer single de los Smiths en listas al que se le negó una aparición en Top of the Pops, Morrissey echaría toda la culpa de su fracaso no a la canción, sino a Rock Trade. Lanzado durante su gira por Reino Unido de Meet His Murder, Morrissey hacía comentarios sarcásticos sobre la promoción de Rock Trade cuando la presentaba en el escenario. El colmo de la sospecha rodea el destino de este disco, reflexionó. Rock Trade lo lanzó con una monstruosa cantidad de derrotismo. No tenían fe en él en absoluto. Les gustó, pero dejaron que cayera. No lo comercializaron de ninguna manera. Si bien Marr compartió las preocupaciones de Morrissey sobre su falta de presencia, en retrospectiva sigue siendo más filosófico sobre el destino de un disco que elogió en ese momento por contener uno de los mejores patrones de ritmo y grooves que he escuchado. Para ser honesto, no me sorprendió que una canción como Sespit Sister no estuviera en listas, admitió. Fue un disco muy archiconocido para lanzar en ese momento, bastante audaz, un poco loco, y es por eso que me encantó. El decimocuarto single de los Smiths, lanzado en abril de 1987, obteniendo el puesto número 10 en Reino Unido. A pesar de la controversia ortográfica, Sheila Take a Bow parecía ser otro de los homenajes de Morrissey a la autora Shelagh Delaney, representando a una adolescente similar cuyas tristes palabras provocan la preocupación de sus mayores. Incitar a Sheila y los de su calaña a golpear las miserias de la vida en la entrepierna y a arrojar sus deberes al fuego, la última línea adaptada de un pasaje idéntico en Cooks de David Bowie, como un himno de celebración para la audiencia más joven del grupo. El equivalente de los Smith de School's Out de Alice Cooper. Siguiendo a Panic, la melodía fue otra de las fantasías glam de Marr. En mi mente estaba buscando un sonido a lo Mott de Hoople, dijo Marr, pero terminó como Mott de Hoople interpretado por The Salvation Army Band, que es muy Smiths, así que supongo que fue un éxito a nuestra manera, pero no es uno de mis favoritos. Para ser una canción pop relativamente sencilla, la grabación de Sheila Take a Bow resultó desconcertantemente compleja. La idea original de Morrissey fue contar con Sandy Shaw de nuevo como solista adicional. Mientras que Shaw llegó puntualmente para el primer día de grabación, el 13 de diciembre de 1986, Morrissey no apareció, alegando que estaba desesperadamente mal. Sandy se estaba poniendo un poco frenética, dijo Mike Joyce. Al final llamó a Morrissey y consiguió localizarlo. Dijo: «Solo tararea la melodía por teléfono que quieres que haga». Creo que se lo tomó todo como algo personal. Shaw finalmente añadió su voz en una sesión reprogramada, aunque, como comentó Marr, yo estaba tan confundido por todo el asunto como ella. Sandy lo intentó con valentía, pero en realidad no funcionó. «Pensé que era una canción horrible», explicó Shaw. «El ambiente dentro del grupo era realmente malo en ese momento». Así que me alegré de que hubiesen borrado esa versión. De todos modos, no soy cantante de apoyo de nadie.
Is it wrong to want to live on your own? No, it's not wrong, but I must know. How can someone so young sing
Original de este número, producido por John Porter, también incluía una intro diferente en un riff místico de estilo sitar. Realmente no funcionó, dijo Marv, así que lo terminamos con Stephen Street. Porter, que nunca trabajaría con el grupo a partir de entonces, afirmó que nunca le hablaron sobre la intervención de Street. Como consecuencia, fue informado para escuchar la regrabación terminada y detectar una parte de guitarra específica que Street había tomado de su original para ahorrar tiempo. Sin embargo, en todos los demás aspectos, el remake más impactante de Street fue una gran mejora hasta la nueva introducción que reemplazó la melodía del sitar de Porter con una banda de temperancia extraída de una de las películas favoritas de Morrissey, Hobson Choice, el déspota de David Lean de la primera parte de los años 50. Una película totalmente recomendable, con un Charles Laughton y John Mills inmensos. En el momento del lanzamiento del single, el grupo estaba en el estudio completando Strange Ways. Cuando su actual manager, Ken Friedman, arregló la grabación del vídeo de la canción a principios de abril, Morrissey la vetó al no aparecer en el set. Estaba destinado a realizarse en Brixton Academy, recordó Marr. Aunque de menor importancia en la historia del grupo, la costosa cancelación del vídeo de Sheila se sumó al drama ya en aumento que resultó en la ruptura de la banda ese verano. Como disco, Sheila Take a Bow se convirtió en un testimonio de última hora de su creciente popularidad, igualando a Heaven Knows I'm Miserable Now, al convertirse en el segundo y último single de los Smiths en estar entre los 10 primeros Reino Unido durante su existencia. Lamentablemente, también sería la última vez que promocionaron juntos como grupo, interpretándolo en The Tube del Canal 4, su única presentación en vivo ante una audiencia, y en playback lo hicieron en Top of the Pops, en lo que sería la última aparición televisiva de la banda el 23 de abril de 1987.
Channel 4 Shall flip the dog the world. unite and take over. Shove the lifters off the wall. Hand it over, hand it over, hand it over.
Uno de los favoritos de siempre de Morrissey, una gran canción que significa mucho para mí, dijo. Uplifters of the World Unite fue un disco tan líricamente audaz y musicalmente ambicioso como jamás lanzó Smith. Superficialmente, una celebración del pequeño robo. La ambigüedad de la canción sugiere que el ladrón de tiendas es en realidad una metáfora de todos los reprimidos y marginados de la sociedad. Morrissey fue muy particular en no aclarar nunca su significado real, aparte de que se trata de hurto en tiendas, coger cosas para beneficio propio, así como un medio para resaltar la trivialidad de los delitos menores en el contexto de peligros mucho mayores para el pueblo. A menudo me pregunto por qué el robo en tiendas puede ser un delito tan grave como la fabricación de armas nucleares no lo es, argumentó. Eso realmente debería ser un crimen, creo, pero no lo es. Vivimos en un mundo muy retorcido, con una moralidad muy retorcida. Oportunamente, sus letras estaban plagadas de figuras y frases robadas de otras partes, tantas que, como Cemetery Gates antes, Shoplifters se convierte en una admisión de doble filo. El título, basado en la súplica de Karl Marx al final del manifiesto comunista, Trabajadores de todo el mundo, uníos, recordaba el de Lovers of the World Unite, un top 10 para los compositores Roger Greenaway y Roger Cook bajo el seudónimo de David and Jonathan. Su descripción de ver un reportaje en el Canal 4 parece haberse basado en una letra de Joni Mitchell de Don Juan's Reckless Daughter de 1977. El pasaje fue tomado de la canción de 1979 de Ricky Lee Jones, The Last Chance Texaco, Intento vivir en un mundo y en un caparazón, una canción favorita de Morrissey, de la que el batería de su banda, Andrew Parassi, recuerda que se entusiasmó mientras grababan Viva Hate. Más escondido parece un fragmento de diálogo de un drama televisivo de 1953 protagonizado por James Dean. En Life Sentence, un episodio de Campbell Playhouse, Dean interpreta a un fugitivo que le dice a Jorgen Johnson: antes de ser convicto era pasante, un buen interno con mal genio. Mi única debilidad era... no importa. Por último, existe incluso un vínculo tenue con A Taste of Honey de Cillac Delaney, que presenta algo similar. Es mucho tiempo, 6 meses. Para Marr, la composición y grabación del single coincidió con un accidente automovilístico potencialmente fatal a principios de noviembre de 1986. El accidente lo dejó con un latigazo severo, que requirió el uso de un collarín. Morrissey siempre solía decir que estaba celoso, dijo Marr. Pensó que era mi mejor estado de moda. A pesar del aparato ortopédico, Marr se las arregló para supervisar sin ayuda la grabación de Shoplifters menos de 15 días después en lo que sería su primera y única producción en solitario de la banda. Lo hicimos muy rápido. Hubo un sentido de ocasión porque me asignaron muy específicamente el trabajo de ser el único productor, así que quería hacer un buen trabajo. Estuve muy orgulloso de ello. ¶¶ De esta manera finaliza la edición de hoy en Canal Extremadura Radio de One Hit, sesión independiente que puede seguir en la web de la casa, canalextremadura.es.